Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
El Día de la Mujer es un día de reivindicación, un día de celebración, un día de conmemoración. Bueno, es un debate y vivimos en Bogotá y en Colombia y en muchas partes del mundo la celebración, muchas veces festiva, otras veces no tanto, del Día Internacional de la Mujer. Sobre eso queremos aprovechar lo que el Papa Francisco, en su libro Soñemos Juntos, que hemos venido dialogando, conversando, compartiendo con ustedes, queremos compartir esas reflexiones que el Papa hace sobre este tema.
Cordial saludo a nuestros fieles radioescuchas, una vez más con ustedes en el último café con el Papa Francisco. Estamos leyendo con ustedes el texto Soñemos Juntos. Y hoy, ya lo anunciaba Eduardo, vamos a hablar con ocasión de la reciente conmemoración del Día de la Mujer, por fecha pues del 8 de marzo. Vamos a ver qué dice el Papa, que ha dado unos pasos muy interesantes con relación al papel de la mujer en la Iglesia. No hace mucho nombró a una mujer la primera vez secretaria del sínodo, y le han seguido también los episcopados del mundo siguiendo ese ejemplo. El episcopado alemán acaba de nombrar a una teóloga como secretaria de la Conferencia Episcopal Alemana. Y en estos días recientes el Papa ha nombrado secretaria de la Comisión Bíblica a una biblista española. Notemos cómo el Papa está dando pasos con relación a la participación de la mujer en la Iglesia dentro de la Curia Vaticana.
El Papa dice una frase que me parece muy inspiradora. Un signo es algo que sobresale, que llama la atención. Un signo de esperanza en esta crisis es el protagonismo de las mujeres. A lo largo de la historia de la humanidad han cumplido, han desempeñado las mujeres, muchas veces desconocidas, todavía menospreciadas en algunos. Va a referirse también concretamente al tema del clericalismo, por ejemplo, como uno de esos pecados que existe dentro de alguna parte, de algún sector de la Iglesia. Pero él va a destacar precisamente cómo en esta crisis que hemos estado viviendo, que estamos viviendo todavía, las que más han sido afectadas, pero a la vez las más resilientes, son las mujeres. Si nosotros miramos en los centros de salud, las mujeres están allá un número significativo, como médicos, como enfermeras, como personal de apoyo, como personal que se ocupa de las actividades generales. El papel de las mujeres en la casa, que les ha tocado atender el trabajo, ayudar a los hijos en la tarea del colegio o de la universidad, también a veces soportar muchas veces la presencia del esposo, que también está trabajando en casa, con las tensiones que se generan alrededor muchas veces cuando no hay sino un solo computador, por ejemplo, en casa, o un solo teléfono, cosas de ese estilo. El Papa destaca el papel de la mujer. Y es un hecho que en tres de los países que mejor reaccionaron al inicio y a lo largo de todo este periodo de la pandemia han sido países dirigidos por mujeres. Entonces dice cómo ese punto tiene que ver precisamente con algo que ellas tienen la capacidad de tomar decisiones rápidas, son prácticas y las saben comunicar también con empatía, que la gente las acoja y que acepten el asunto. Y nos invita el Papa a que pensemos sobre ese signo, el signo de la mujer, el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, y si estamos reconociendo realmente todo su papel, reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y reivindicar el papel de la mujer en la Iglesia.
El Papa en el texto destaca cómo las mujeres que están al frente de países, bien sea presidentas o primeras ministras, reaccionaron en términos generales mejor y más rápido a la pandemia que otros, tomando decisiones con celeridad y comunicándolas con empatía. Es el caso de Nueva Zelanda, que ya lograron erradicar la pandemia y está al frente una primera ministra. Y así otros ejemplos en el mundo, como por su naturaleza, su sensibilidad, capacidad de organización, por su empatía. Estas mujeres destaca el Papa, sin mencionarlas en detalle, pero destaca pues su papel al frente de estos países que están gobernando, como la pertinencia, la oportunidad de respuesta frente a la pandemia con las medidas que dictaron, que asumió la población. El caso, me acuerdo, de Nueva Zelanda, que logró ya en este momento erradicar el COVID.
Y nos remite el Papa Francisco a las mujeres del Evangelio. Toma un caso particular, las que acompañaron a Jesús hasta el pie de la cruz, las mujeres, las que reaccionaron después de su muerte, las que se madrugaron para ir a ungirlo, fueron mujeres. Entonces, ¿cómo las mujeres a lo largo de la historia han tenido ese papel de fortaleza, de resiliencia y buscar respuesta a los problemas que a veces los hombres, que son mucho más reflexivos o más teóricos, menos prácticos, no somos capaces de hacerlo? Dice el Papa precisamente que las mujeres, entonces, del Evangelio, fueron las primeras en recibir el anuncio desbordante: no está aquí, ha resucitado, tomado de don Mateo 28:6. Y sigue diciendo el Papa, fueron las mujeres a quienes el Señor primero anunció la vida nueva, las que son fuente de vida, a ellas les anunció la vida nueva, porque estaban presentes, atentas y abiertas a una nueva posibilidad. Tres posiciones muy importantes: estar presente, estar atento y estar abierto. Nos lo ha señalado el Papa y lo comentábamos en el programa anterior, cuando hablábamos del discernimiento. Una situación como esta del COVID que estamos viviendo, cualquier situación de crisis requiere que las personas estemos presentes, atentas y abiertas, buscando una alternativa, buscando un camino que permita salir adelante de la crisis. Por eso el Papa se va a preguntar si es posible que esa capacidad que tienen las mujeres pueda ser la que ayude al mundo para hacer frente a esta crisis y sobre todo a los retos que vendrán o que están dando ya en este momento de pandemia y lo que viene después, que hay preocupación sobre eso mismo. Esa capacidad de estar atenta, de estar presentes, de estar abiertas a la posibilidad, a buscar caminos nuevos, nos hace una pregunta a todos nosotros. La pregunta es esta: ¿es posible que el Espíritu nos esté invitando a reconocer, valorar e integrar el pensamiento nuevo que algunas mujeres están trayendo en este momento? Otra vez tres verbos: reconocer, valorar e integrar. Reconocer que las mujeres tienen la capacidad de ofrecer propuestas nuevas. Segundo, valorarlas, apreciarlas, darles un justo valor de lo que están ofreciendo. Y aparte de eso, integrarlas, porque podemos reconocerlas y valorarlas, pero no las integramos. Y aquí está pidiendo el Papa que lo integremos: reconocer, valorar e integrar. Él va a decir precisamente que en este momento que estamos con la tensión entre la economía y la ecología, entre el modo de desarrollo y el modo de cuidar la casa común, las mujeres están generando nuevas ideas. Hay un reconocimiento encontrado de, dicen algunos, de que 5 mujeres, que hay 8 economistas, están presentando una mirada realmente nueva, muy sugestiva, que tiene que ver con la manera de entender la economía, que están tratando de proponer un camino diferente del modelo económico que tenemos actualmente. Un poco como que ellas, que han manejado el hogar, que saben cómo atender las situaciones que son propias de la casa, de la familia, de poder ocuparse. Muchos de los mensajes que se mandaron con motivo del del Día de la Mujer señalaban esas cosas. Es la mujer que es capaz de hacer, es esposa, es madre, es compañera, es la tutora, es la consejera, es, bueno, mil cosas hacen ellas. Dice el Papa que si esa experiencia, esa capacidad que tienen para gestionar el hogar, esa experiencia de maternidad que tienen, además de su formación que tienen estas mujeres economistas de alto nivel, que están cumpliendo papeles muy interesantes, pueden ser un aporte valiosísimo para la búsqueda de una solución. Él dice que sea una economía más maternal. Él ha dicho que una economía más humana. Aquí nos dice que una economía más maternal, que no esté solamente preocupada por el crecimiento económico, por el PIB, los intereses, por ganar mucho dinero, sino que tenga que ver mucho más con las personas, con el cuidado, con la atención, no solamente de la familia y de las personas, también del medio ambiente. Una economía que sea mucho más humana, y parece que ese es un punto muy importante. Y es así entonces como menciona dos economistas. Una se llama Mariana Mazzucato, que es una estadounidense, hija de padres italianos, vivió muchos años en los Estados Unidos, pero luego se fue para Europa, para Italia, en Europa, y en Europa está trabajando, desarrolla una labor sumamente importante. Escribió un libro que se titula El valor de las cosas, con un subtítulo que es ¿quién produce y quién gana? Y entonces dice el Papa una cosa que me pareció muy importante. Ese libro de esta señora, Mariana Mazzucato, como decíamos, estadounidense italiana, nacida en 1968, fue un gatillo, algo que disparó la reflexión. Tiene varios libros escritos, sobre todo en inglés, en español apenas tienen, hay dos libros que se han publicado hasta ahora solamente, El valor de las cosas y El estado emprendedor, donde ella va a mostrar cómo hay necesidad de cambiar realmente la manera de entender la economía y a reconocer el papel que tienen los individuos, el esfuerzo de los individuos y también el papel de todo el conjunto de la sociedad.
Y la otra que se refiere el Papa en la página 67 de Soñemos Juntos es Kate Raworth, economista de la Universidad de Oxford. Esta habla de la economía rosquilla. Rosquilla, me imagino traducido del inglés como una dona, economía de dona. ¿Cómo crear una economía distributiva y regenerativa que saca a la gente del hueco de la destitución y evita el techo del daño ambiental? Introduce esta economista inglesa la economía distributiva, que fue en la que insistió el padre Rafael García Herreros en la obra El Minuto de Dios. Él siempre hizo énfasis en la justicia distributiva, y aquí esta economista habla de la economía distributiva, y esa se define desde Santo Tomás como darle a cada quien lo que le corresponde. Esa economía distributiva tiene la capacidad de generar justicia, de equidad. Y dice el Papa, al igual que Mazzucato, Raworth interpela la obsesión irreflexiva por el crecimiento del Producto Interno Bruto como único objetivo de los economistas y la política. Puedo mencionar a otras, pero a estas dos personas las conozco por sus contribuciones a las ideas del Vaticano sobre el futuro post-COVID. O sea que el Papa ve en estas dos mujeres economistas una afinidad con lo que el Papa está proponiendo con relación a la economía mundial después de la pandemia. Y el Papa ha hecho unos llamados insistentes, reiterativos, sobre, por ejemplo, un ingreso básico para todas las personas, especialmente los menos favorecidos, para poder hacer que ellos puedan salir adelante como teniendo un punto de partida y no seguir perpetuando y reproduciendo la injusticia, sino poniendo medidas para superarlas, medidas concretas. Y a esta propuesta no le han parado muchas bolas los políticos y los economistas del mundo. Solo ha tenido eco en algunos lugares que han visto lo razonable de la propuesta del Papa. Sin embargo, no es de buen recibo de todos que solo piensan en el lucro, en los ingresos, y no piensan en la redistribución de la riqueza y en la construcción de equidad. Por eso el Papa, que está fundamentado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, pensando en el bien común y en el destino universal de los bienes, que son dos de los principios, tiene afinidad con estas mujeres economistas por su propuesta que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia para proponer un nuevo modelo económico con ocasión de superar la pandemia. Y dice el Papa aquí, no me corresponde evaluar sus teorías, no estoy calificado, pero lo que me interesa es el espíritu, el ethos de este pensamiento, el ethos en su acepción de la naturaleza del pensamiento de estas dos economistas. Dice, veo ideas nacidas de su experiencia en la periferia que reflejan su preocupación por la escandalosa desigualdad de miles de millones de personas en privación extrema. El 1% más rico posee la mitad de la riqueza financiera del mundo. Veo su atención a la vulnerabilidad humana y su deseo de proteger al medio ambiente, considerando la contaminación como un costo que debe ser compensado en la hoja del balance. Veo el interés en gestionar economías que amplían el acceso al empleo y que valoran el trabajo que genera no solo riqueza para los accionistas, sino también valor para la sociedad. Y sigue diciendo el Papa, ve un pensamiento que no es ideológico, que va más allá de la polarización del capitalismo de libre mercado y el socialismo de Estado, y que se centra en asegurar que todos tengan acceso a la tierra, el techo y el trabajo, que son las tres T's que el Papa siempre habla de ellas, tierra, techo y trabajo. Dice, todas estas preocupaciones expresan las prioridades del Evangelio y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es razonable entonces ver este repensar de mujeres economistas como un signo de los tiempos y prestar atención a lo que nos está señalando.
Esa imagen de la dona es muy interesante porque es cómo lograr que los que están dentro de ese hueco se integren a la sociedad. Este pensamiento de Rick Rewood tiene un elemento muy interesante, como anota el Papa, que es la conexión, la relación con la doctrina social de la Iglesia y también con los objetivos de desarrollo sostenible. También trabaja en esa dirección, en esa preocupación que el Papa nos ha venido insistiendo en el cuidado de la casa común. También yo recuerdo dos mujeres, las dos que hemos mencionado son profesoras de universidad, pero esta otra fue profesora de universidad, Kiera Lubich, y ella nos ha propuesto también desde hace ya unos años la economía de comunión, y han hecho experiencias en ese campo, están trabajando aquí en Colombia, están algunos en esa dirección. Es algo que busca fundamentalmente dar, ese es el elemento importante. Y hay otra que también quisiera destacar, aunque no fue profesora, pero que sí tiene un papel muy importante, ahora actualmente es la que dirige la fundación que se ocupa de defender el medio ambiente, y que es Annie Leonard, que se hizo famosa por un film que hizo sobre la historia de las cosas, que recomendamos a todos nuestros radioescuchas que lo puedan ver. En YouTube lo encuentran como La Historia de las Cosas, está en español, es un video realmente significativo, impactante, porque muestra cómo el proceso del modo de producción que tenemos actualmente es un modelo destructor de la naturaleza. Y ahí ha hecho otros videos sobre el tema de las botellas de agua, por ejemplo, que todos consumimos, y cómo se ha ido, lo que estamos viendo en los océanos y las aves que están, y los peces y tantos que se han visto afectados por el tema de las botellas, y ahora con todos los tapabocas que se botan, y que cómo las aves en un momento determinado también serán afectadas por eso. Esta señora también tiene una visión muy importante que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Y ahí lo conecto con algo que leí del padre Leonardo Boff, un artículo que se titula Enfermamos a la Tierra y la Tierra nos enferma, escrito y entregado el 8 de marzo de este año, donde él insiste en esa conexión íntima entre la Tierra y la humanidad. Y conectando lo que comentabas ahorita, Hans, un concepto muy importante que él nos pone ahí en ese artículo, es un concepto que se ha venido trabajando ya hace unos años, que es el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Es decir, es un cálculo que se hace anualmente de cuándo estamos gastando los recursos que son propios de cada año en comparación con lo que la Tierra se demora en recuperarlos. Entonces, mientras más cerca estemos del primero de enero, pues estamos acabando con todo. No estamos, damos tiempo a la Tierra para que se recupere. Así, por ejemplo, en el año 2016 se estimó que ese día en que se sobrecarga la Tierra era el 8 de agosto. En 2018 se estimó que fue el 1 de agosto. Se corrió 7 días. En 2019 la fecha fue el 19 de julio. Cada vez estamos corriendo más y eso nos va a poner el tema. Si nosotros no hacemos el esfuerzo, todo este tema del año 2030, todo eso que hemos comentado en otros momentos sobre el cual volveremos, pero ahí tiene que ver con esa propuesta de la economía de la dona, con esa propuesta del estado, del valor de las cosas. Tienen esas dos que ver con eso que está notando el Papa. Y entonces, ¿cómo estas mujeres y otras más están proponiendo algunas propuestas concretas para salir, como dice el Papa, para salir mejores de esta pandemia?
Sí, es interesante ese artículo de Leonardo Boff, que desde hace un tiempo está dedicado a esos temas, a reflexionar sobre el cuidado de la casa común, sobre el calentamiento global, sobre el medio ambiente. Él fue uno de los primeros que aplaudió al Papa Francisco cuando salió Laudato Si, porque estaba en la línea de lo que él está trabajando desde hace rato. Y es abogando porque tomemos conciencia todos que depende de todos nosotros el futuro de la humanidad. Y hay muchos ambientalistas que en este momento están insistiendo que el hacer algo es ya. No hay que seguir dilatando acciones concretas con relación al calentamiento global, con relación a la contaminación, etcétera, que hay que actuar es ya. No podemos seguir aplazando decisiones de acciones concretas sobre hacer algo con relación al cuidado de la casa común en la que ha insistido tanto el Papa Francisco en Laudato Si. Volviendo al libro de Soñemos Juntos, después de la reflexión sobre las economistas en la página 68, vuelve a retomar el Papa el tema del discernimiento. Es un tema muy ignaciano, muy jesuítico, que lo tiene muy, muy asumido el Papa. Y nos dice aquí, la actitud de discernimiento supone también estar consciente de las tentaciones que nos distraen del mensaje del Espíritu. Tentaciones que te pueden llevar a callejones sin salida. Las tentaciones pueden detectarse por su rigidez y uniformidad. Donde el Espíritu está presente hay siempre un movimiento hacia la unidad, pero nunca hacia la uniformidad. El Espíritu siempre conserva la legítima pluralidad de diversos grupos y puntos de vista, reconciliándonos en su diversidad. El Papa lo ha dicho muchas veces, pero me acuerdo ahora en Evangelii Gaudium, cómo la riqueza nace de la diversidad. Por eso usó ese ejemplo del poliedro, que tiene muchas caras, que la realidad tiene muchas caras, no es una esfera, sino un poliedro. Y aquí reitera, sin mencionarlo, pero reitera que la riqueza nace de la diversidad, no de la uniformidad. Es otra manera de hablar de la esfera y del poliedro. Y la idea es abrir el corazón y abrirse a la acción del Espíritu para que sea el Espíritu el que nos ayude a superar las tentaciones a través del discernimiento. Sigue diciendo el Papa, entonces, si un grupo o una persona insiste en que su modo de ver o actuar es la única manera de interpretar un signo, eso sería una señal de alerta. Insiste el Papa que en la diversidad se encuentra la riqueza y acción del Espíritu Santo es la flexibilidad, no la rigidez y la uniformidad.
Pensamiento rígido, pensamiento flexible. Nos decíamos hace unos minutos que el Papa reconocía en la mujer el estar presente, el estar atenta y tener un pensamiento flexible. Y en lo que sigue nos va a llamar la atención precisamente sobre ese tema del pensamiento rígido, que como nota Hans y señala el Papa, cuando una persona se afinca en una posición, pues está haciendo algo que no corresponde. Y esto tiene que ver precisamente con el papel. Él va a hablar de que a veces se piensa que por nombrar más mujeres en cargos ejecutivos y que porque tengan más poder, como que van a ganar terreno. Y va a cuestionar un poquito eso. Va a decirnos que el tema no solamente que tengan cargos con poder, sino que esas mujeres que tienen acceso a una posición donde pueden dirigir, pues tengan también un acceso igualitario al liderazgo, que se les pague equitativamente y equivalente a lo que ganan otros ejecutivos. Que este derecho es uno de los grandes logros que han alcanzado las mujeres de los últimos años, básicamente, el último siglo y el que llevamos recorrido. Pero también dice que es muy importante, aunque no tenga una posición dominante en un momento determinado, cómo podemos aprovechar esa manera, esa mirada, esa perspectiva propia de las mujeres. Y entonces nos va a señalar una preocupación que él tiene con respecto a la Curia Vaticana. La preocupación que él tiene ha sido cómo integrar mejor la presencia, recordemos, atenta, presente, dispuesta, abierta, la presencia y la sensibilidad de las mujeres en los procesos de toma de decisión en el Vaticano. Aquí me resuena en mi mente, en mi corazón, algo que la Conferencia de Puebla señalaba en su momento y que fue, por lo menos para mí, fue muy importante. Recordemos que uno de los temas de Puebla era la comunión y la participación a partir de lo que el Papa Pablo VI había dicho en Evangelio Nuncianti. Entonces, el tema es, y sigue siendo, la participación de los laicos, que son la inmensa mayoría en la Iglesia. Entonces, ellos llegan a establecer como una pequeña escala de participación. Participar en la Iglesia no es que ayudarle al padre a barrer la iglesia y a que estén las bancas organizadas. No, va mucho más allá. Es participar en las actividades, es participar en los consejos, es poder servir en los consejos pastorales, poder ayudar en los consejos económicos, es poder llegar a tomar decisiones. La toma de decisiones en una parroquia o la toma de decisiones en el Vaticano necesita del aporte, de la mirada, de la perspectiva, de la sensibilidad de las mujeres. Y entonces él va a decirnos y nos va a compartir que para él el reto ha sido crear espacios donde las mujeres puedan liderar, pero de tal manera que se vaya poco a poco generando una cultura que tiene que ser una cultura abierta, no rígida, sino una cultura abierta, sensible, cercana, con esas características que nos ayudan a que las organizaciones sean mucho más cercanas, más humanas. Organizaciones rígidas, pues llevan a que las condiciones de los que van acercándose sean de ese estilo, rígidas, si son cercanas, si son ese término que decía el Papa, maternales, ayudan mucho más a generar una cultura de encuentro, una cultura que permita que las personas sean reconocidas, que sean valoradas realmente en sus posibilidades. Y entonces nos va a decir precisamente que las mujeres que él ha venido nombrando, lo ha hecho con la idea de que puedan incidir en la visión, en la mirada, en el enfoque y en el pensamiento de la burocracia de la Iglesia. Y esto me parece a mí personalmente una cuestión realmente revolucionaria por parte del Papa. La mirada de las mujeres en la Iglesia, en que incida realmente en la perspectiva, en la forma como se ve a la Iglesia, como se ven a los diferentes sectores de la Iglesia, y en el pensamiento de esa burocracia que a veces es tan rígida, creo que es fundamental en ese sentido. Por eso nos va a decir que muchas veces ha invitado a mujeres a ser consultoras de los organismos del Vaticano para que puedan influir en el Vaticano conservando su independencia. Por eso el proceso que ha estado el Papa y que comentábamos en los programas que hicimos el año pasado, cuando mirábamos el papel que le ha tocado el Papa frente a la Curia Vaticana, que lo lleva desde el primer año que empezó su pontificado, y los mensajes que ha hecho en la Navidad son maravillosos porque nos muestran ese esfuerzo de él por cambiar esa cultura rígida, cambiar una cultura y nos va a decir aquí presente que cambiar la cultura institucional es un proceso orgánico que supone integrar las diferentes partes de una manera que sea armónica, que sea dinámica. Y por eso entonces es fundamental integrar la perspectiva de las mujeres sin clericalizarlas, sin que piensen como piensan los sacerdotes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Lo he visto por mi experiencia, a veces he trabajado en asesoría por ahí en algunas parroquias. ¿Quiénes son los que forman el consejo de pastoral de la parroquia? Son las señoras de los diferentes movimientos, porque ellas están clericalizadas y le dicen sí a todo lo que el padre propone, y no hay otra mirada, no hay otro punto de vista.
Y el Papa anota con ejemplos concretos cómo se ha dado en el Vaticano este cambio. Dice el Papa, desde un tiempo tenemos varias mujeres que desempeñan cargos importantes en el Vaticano. Por ejemplo, en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, las dos subsecretarias, jefes de sección que se encargan de los asuntos del departamento, son mujeres. Anota también que la directora de los museos vaticanos es una mujer. Pero el cargo más alto está en la Secretaría de Estado o Cancillería, donde la subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados es una mujer. Es la responsable de las relaciones de la Iglesia con diversos organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. También dice el Papa, he nombrado a otras mujeres en cargos de relevancia, pero como estos nombramientos se hicieron de uno a uno a lo largo de varios años, no captaron tanta atención. Sin embargo, cuando en el 2020 nombré a un grupo de 6 mujeres al Consejo de Economía del Vaticano, el nombramiento fue noticia en un cuerpo responsable de vigilar la gestión y las políticas financieras del Vaticano, integrado por 7 cardenales y 7 laicos. Es llamativo que 6 de estos últimos sean mujeres. Y sigue diciendo el Papa, las nombré por sus cualificaciones, pero también porque creo que en general las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Entienden mejor los procesos, saben cómo llevarlos adelante. Entonces, en estos casos no solo tenían la competencia y la formación profesional que nos hacía falta, que muchos hombres también tenían, dice el Papa, sino que además aportan su experiencia personal en la organización de la vida diaria en múltiples aspectos como madres, amas de casa, integrantes de grupos de reflexión. Y no olvidemos, queridos oyentes, que el término economía tiene su etimología del griego, que es oikos. Oikos es casa. ¿Y quién más de saber de las cosas de la casa que las mujeres? Por eso son expertas en economía. Y por muy humilde que sea la casa y la mujer y su familia, ella se da mañas de ahorrar, se da mañas de administrar lo pocos o muchos bienes que pueda tener. Y me llama la atención, sobre todo en lugares humildes y pobres, cómo la mujer estira el dinero, se da mañas de hacerlo alcanzar, de ahorrar inclusive a pesar de las circunstancias. Es una cualidad que tienen las mujeres de administrar su hogar y de hacer rendir el dinero. Y esto lo destaca aquí el Papa cuando resalta que son madres, amas de casa, y entonces ellas tienen, digamos, como esa experiencia y esa natural facilidad de administrar y de hacer rendir las cosas y de ahorrar. Entonces, él reivindica amas de casa, que dice que en algunas culturas es degradante el término ama de casa, como en inglés. Y sin embargo, dice que en español el ama de casa conserva algo del significado de la raíz griega oikos y nomos, donde proviene la palabra economía, lo que les estaba diciendo. Vea, yo me había adelantado a la explicación del Papa. Y la economía es el arte de la gestión del hogar, y en eso son expertas
3 idiomas,
las mamás,
3 lenguajes,
las esposas,
muy importantes,
las mujeres que están al frente de su hogar.
El de la mente, los conocimientos,
y también le resalta que las personas el que Papa ha elegido, que La y ese mujer caso es de los, capaz las, de manejar si muchas cosas al parte mismo de ese tiempo.
Que asesora
la parte tener de la flexibilidad y cierta astucia. Las amas de casa hablan tres idiomas a la vez: el de la mente, el del corazón y el de las manos.
En estos días,
vea qué interesante y qué hermosa esa expresión. Las amas de casa hablan tres idiomas a la vez: el de la mente, el del corazón y el de las manos.
El tema de los bienes, siendo un estado tan pequeñito, pero que ha tenido una serie de escándalos alrededor de los bienes que tiene, porque han sido manejados de una manera, por hombres exactamente, de una manera no de cuidado, sino de aprovechamiento. Entonces, ese caso de haber escogido a estas mujeres, a estas seis consejeras, en ese comité, quedan ocho hombres, ellas seis, es maravilloso, porque está tomando precisamente ese idioma de la mente. No son personas cualesquiera, son personas que tienen una formación, una capacitación, como dijo el Papa, que los hombres también la tienen, pero que en ellas tienen, añaden los otros dos lenguajes: el lenguaje del corazón, de la sensibilidad, de la apertura a la situación de las personas. Ese es un lenguaje sumamente importante y muy necesario, el del corazón. A veces, lo estamos viendo en nuestro país, a veces, y tengo que decirlo, a veces nuestro actual ministro de Economía se precia a veces de ser poco de corazón. Cuando afirma que lo que se le paga, el salario básico en Colombia, es uno de los más altos del mundo, pues uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Nunca va a hacer mercado este hombre. No sabe lo que es hacer y vivir con un salario mínimo. No saben eso. Falta corazón ahí. Y el de las manos, el lenguaje de las manos. Dice el Papa, lo menciona de otra manera. Entienden los procesos, el cómo se hacen las cosas, cómo lograr la cocina, preparar un plato, a veces muy complicados. Yo pienso ahorita, se me ocurre ahorita, por alguna experiencia que tuve, mujeres, las mujeres del campo, y las mujeres sobre todo, las mujeres, por ejemplo, las mujeres mexicanas, preparando algunos platos de comida que se demoran 2 y 3 días, porque tienen muchos detalles, muchos cuidados. Es un proceso sumamente cuidadoso el que hay que desarrollar para que resulte lo que se espera. Aquí tenemos algunas situaciones también de ese estilo. Entonces, ese lenguaje de las manos es sumamente importante porque tiene que ver con los procesos, con dar los pasos que son necesarios para llegar al fruto que se pretende. Entonces, eso, como decías tú, Hans, esa frase es maravillosa. Los tres idiomas que hablan las amas de casa: el de la mente, el del corazón y el de las manos. Y nos va a decir el Papa también que, por su experiencia, como en los consejos pastorales, de parroquia, de vicariato, diríamos nosotros aquí, de zonas, de diócesis, de arquidiócesis, cuando hay participación de mujeres y ellas no están en esa mentalidad clericalista, pueden hacer aportes muy significativos, muy importantes. Creo que la experiencia que todos tenemos es que una casa, cuando uno va a un apartamento que donde viven solamente hombres y va a un apartamento donde hay mujeres, se nota la diferencia. Hay unas características que muestran precisamente esa dimensión tan particular, esos lenguajes que hablan las mujeres y que, benditos a Dios, las tenemos porque nos permiten precisamente superar esas limitaciones que los varones tenemos.
Y dice el Papa, complementando lo que estás diciendo, Eduardo, que en la experiencia pastoral el Papa siempre los diferentes consejos, las recomendaciones más pertinentes, más atinadas, las hacían las mujeres, porque eran capaces de ver desde diferentes ángulos las cosas, y también por su facilidad de ser prácticas, que era el de las manos, el idioma de las manos. Y también tienen una comprensión realista de cómo funcionan las cosas y las limitaciones y el potencial de la gente. Y él hace un testimonio, dice que cuando era arzobispo de Buenos Aires, la ecónoma, la canciller y la jefa del archivo eran mujeres en la arquidiócesis de Buenos Aires. Y entonces que el aporte de esas mujeres en asesoría y de manera administrativa también era muy valioso, incluso más valioso que el de los hombres, destaca el Papa. Y también quiere hacer una aclaración el Papa allí en la página 71. Dice, el rol ampliado de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia no depende del Vaticano y no se limita a roles específicos. Anota el Papa, quizás debido al clericalismo, que es la corrupción del sacerdocio, mucha gente cree erróneamente que el liderazgo en la Iglesia es exclusivamente masculino. Si se va a cualquier diócesis en el mundo, se comprobará que esto no es cierto. Hay mujeres dirigiendo departamentos, escuelas, hospitales y muchas otras organizaciones y programas. En algunas regiones hay muchas mujeres, muchas más mujeres que hombres en roles de liderazgo. En la Amazonía, las mujeres, tanto laicas como religiosas, dirigen comunidades eclesiales enteras. Decir que no son líderes de verdad porque no son curas sería pecar de clericalismo y faltarles al respeto, dice el Papa. Y dentro de ese nuevo aire que le quiere imprimir a la curia romana y a la Iglesia en general es la superación del clericalismo, que aquí la anota el Papa, que es la corrupción del sacerdocio. Pretender los curitas que todo el mundo piense como ellos, que les rindan pleitesía, que todos estén subordinados a lo que ellos digan, también es desconocer el Concilio Vaticano II, que le dio un papel especialísimo a los laicos en la Lumen Gentium, cuando nos dice que todos por el sacerdocio común de los fieles que nos da el bautismo tenemos nuestro lugar en la Iglesia. No es un favor que los curitas nos hacen, no es una concesión. No, los laicos no somos cristianos de segunda categoría con relación a los sacerdotes, sino que participamos por el bautismo con voz y voto de derecho. Y entonces a veces uno ve unas situaciones que en alguna parroquia alguien quiere colaborar, las mujeres que están muy dadas a colaborar también en las parroquias o los señores, y al curita se le ocurren cosas extrañas como si fueran cristianos de segunda. Entonces una señora que diga, padre, ¿en qué le ayudo? Entonces le dice, no, pues bárrame la iglesia. Pues es una labor útil, pero es subestimar la colaboración que una mujer le puede dar y es subvalorar a la mujer que puede colaborar en la parroquia. Y como diría aquí el Papa, es faltarle al respeto también por ese clericalismo. Reitero, es desconocimiento del Concilio Vaticano II y de su no aplicación. Todos los bautizados formamos la Iglesia y tenemos voz y voto, derecho a participar en la misma de la mejor forma posible.
Recordamos que el Papa Francisco está en la línea de la teología del pueblo de Dios, que es del Vaticano II, y entonces ahí se hace presente esa concepción que tú estabas señalando muy bien. Y aquí, por ejemplo, vale la pena destacar el servicio de tantas mujeres en tantas parroquias, en tantas diócesis, a través de movimientos o de manera individual o en diferentes grupos, que contribuyen a que la Iglesia pueda funcionar y que pueda ir adelante. Pensemos lo que decían en Aparecida, y el Papa lo ha mencionado en otros momentos, el papel de las abuelas en la educación de nosotros. Aprendimos muchas veces, la oración fue de las abuelas, de nuestras madres, el papel tan importante de las mujeres en la vida cotidiana, que es la que lleva en un momento determinado a que haya cierta posibilidad de sobrevivir, de ir adelante. Pensemos también en el papel tan importantísimo que cumplen la vida consagrada femenina, que es la que atiende, como dice el Papa, en la Amazonia. Muchas comunidades eclesiales son llevadas por las religiosas, pero pasa también en muchas otras diócesis de nuestro país, donde hay muy pocos sacerdotes, y a veces las parroquias, las comunidades, son llevadas por las mujeres. Entonces, por las religiosas, que son las que están allí presentes, que son las que están encarnadas en realidades muy duras, y que están muchas veces jugándose la vida. En estos días ha habido una presentación de una religiosa que se arrodilló ahorita en Myanmar, ahora en Birmania, que en vista de que un grupo de soldados estaban preparándose para disparar ante los hasta los grupos que estaban protestando, pues esta mujer se arrodilló y les dijo que casi que ofreciéndose como que le disparen a ella, y logró que otros también se arrodillaran de los soldados, otros no, pero logró y no se quiso quitar de ahí hasta que no hubo otro movimiento, entonces, de protección de la vida. Así lo han hecho y lo han hecho permanentemente. Hay tantas mártires, mujeres religiosas. Tenemos a aquella religiosa colombiana que está perdida por allá en África, hacía ya más de 2 años que la secuestraron y no se sabe mucho de ella. Y no podemos decir más, otras tantas silenciosas, como tantas madres, como tantas mujeres, que día a día están luchando para sacar adelante a sus hijos. Entonces, el papel de la mujer en la vida de las sociedades es importantísimo. Por eso, la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Iglesia tiene un papel de reivindicación, de reconocer el papel de la mujer, de valorarlo, sobre todo porque tenemos una mujer que es la madre de todos nosotros, María, que es un ejemplo de presencia, de estar atenta, de estar disponible, que es lo que nos dice el Papa al comienzo de este programa. Bueno, creo que nos está acabando el tiempo. No sé si tú quieres dar esta vez la despedida, Hans, al programa del Centro Rafael García Herreros.
Muy bien. Para concluir, porque infortunadamente el tiempo se pasa muy rápido, y simplemente mencionar de lo que estábamos hablando, una frase para cerrar, dice: Papá, para soñar otro futuro posible, tenemos que elegir la fraternidad por encima del individualismo como nuestro principio rector. La fraternidad, el sentido de pertenecer unos a otros y al todo, es la capacidad de unirnos y trabajar juntos frente a un horizonte compartido de posibilidades. Recuerden, queridos oyentes, agradeciendo su sintonía amable, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Celebramos el Día de la Mujer, que tiene que ser todos los días. Sobre todo, invitamos a las mujeres a permanecer como nos invita también a nosotros los hombres, estar atentos, estar presentes y estar disponibles, abiertos a nuevas posibilidades. Gracias por su atención.
El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.